Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 4 de marzo, Día Mundial del Jeroglífico.
No hay quien te entienda, no, no.
No se eligió este día por ser el aniversario de la muerte de Jean-François Champollion, considerado el padre de la egiptología, por haber conseguido descifrar la escritura jeroglífica de la piedra Rosetta, que es un fragmento de una antigua estela egipcia que data del año 196 a.C. Fue en 1822 cuando Champollion anunció en París el descifrado de los textos jeroglíficos grabados en esta piedra, mucho antes de que los lingüistas fueran capaces de leer con seguridad otras inscripciones y textos del Antiguo Egipto. Avisar a las mujeres de todas las edades de los lugares en los que tienen que tener cuidadito porque no son seguros. Esa es la iniciativa que puso en marcha hace algún tiempo la ONG Plan Internacional. Ahora, con los datos que han ido obteniendo, gracias a la colaboración de cientos de mujeres, se va a elaborar un mapa que va a ser muy útil para que todas conozcamos por dónde es mejor no pasar en caso de ir solas o a determinadas horas. Vamos a hablar con la directora de comunicación de esta ONG para que nos cuente más sobre este proyecto. Estamos en la semana previa al Día Internacional de la Mujer y hay nombres propios que se han vuelto muy incómodos precisamente por su actitud hacia las mujeres. Es el caso de Plácido Domingo. Ahora hay una campaña de recogida de firmas para que un colegio de Madrid deje de llevar el nombre del tenor y queremos saber qué opináis los oyentes sobre esto. Hay quien piensa que como cantante es un fenómeno y que por lo tanto el reconocimiento a su faceta artística debe pasar por encima de sus escándalos personales. Los promotores de esta campaña, sin embargo, creen que las últimas noticias sobre un comportamiento que él mismo ha reconocido le incapacitan para dar nombre a un lugar que además es para educar. ¿Crees que el colegio público Plácido Domingo debería cambiar su nombre? Esta es la pregunta que hoy os planteamos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con dos respuestas posibles, ¿sí o no? Es miércoles, así que tenemos nuestras secciones habituales.
Tengo un jardín de rosas. Ay, tengo un jardín de rosas. Tengo claveles. Tengo violetas.
Pues sí, hoy es el día de Con Buena Planta, así que dentro de un ratito vendrá por aquí Pedro Martín, nuestro jardinero en nómina, para hablarnos del riego, las tareas de jardinería del mes de marzo y para responder a las dudas que le habéis estado enviando a lo largo de toda la semana a su correo con buena planta om @ondamadrid.es. A eso de la 1:15 llegará Ana Grau con sus libros Por un tubo y el nombre de la persona que ha ganado el concurso de microrrelatos del mes de febrero.
Soy fresca, coplera, sensible, hippie, pija, cultureta, chica lista, no me pierdo.
Belén Amonacid nos va a hacer un a su manera muy especial porque va a hacer un repaso por las canciones que muestra la evolución del papel que hemos jugado las mujeres a lo largo de los últimos años. Carmen Martín Tejeda, en su De todo mucho, nos va a descubrir nombres femeninos que han cambiado la historia. Y en el ratito de oyentes,
la noche me confunde.
Confusiones. Hoy queremos que nos contéis cuándo habéis confundido a una persona con otra y con qué resultado, o cuándo os han confundido a vosotros con alguien y como consecuencia os habéis visto en una situación divertida, surrealista o incluso peligrosa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ya sabéis que podéis mandarnos mensajes escritos o notas de voz. Hoy hablando de confusiones, pero solamente de confusiones entre personas. Y hoy es un día muy especial para esta casa. Celebramos nuestros primeros 35 años de historia con una gala en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad y la economía que nos han ayudado a hacer comunidad durante estos años. Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo en CaixaForum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa. Es una gala que vais a poder seguir todos en directo por Onda Madrid a partir de las 7 de la tarde y también a través del streaming en nuestra página web. La música para abrir el programa hoy la pone Miriam Makeba, cantante y activista sudafricana, que nació un 4 de marzo de 1932.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Finalmente van a ser 370 los trabajadores afectados en la Comunidad de Madrid por los despidos de Airbus. La compañía lo ha notificado por carta a toda la plantilla para empezar a gestionar una nueva situación en la que piden bajas voluntarias allí donde sean posibles. Airbus habla de problemas económicos. Los trabajadores aseguran, sin embargo, que la compañía está vendiendo más aviones que nunca. Los sindicatos tienen claro que no se van a quedar de brazos cruzados. La planta de Getafe, con 275 despidos, es la más afectada de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid. Y hacia allí nos vamos para saludar a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Y Eli, aquí hemos vuelto a la planta de Getafe. Estamos en la sede de Airbus, en esta empresa que lleva ya muchos años pues ofreciendo trabajo, entre otras personas, a muchos ciudadanos de esta localidad. Ayer había un encuentro importante de las secciones sindicales con la dirección de Airbus. Carlos Benavente es el presidente del comité de empresa y estuvo presente en ese encuentro. ¿Cómo transcurrió esa jornada? Buenos días.
Bueno, buenos días. Ayer lo que viene a plasmar la dirección de la empresa es el dato concreto de afectación por centros y por plantas, ¿no? De los 630 que nos pusieron encima de la mesa en el Comité Europeo del 19 de febrero, pues la afectación que tiene localmente en las distintas plantas, ¿no? Por ejemplo, en Getafe, pues la afectación es de 275 personas... y bueno, pues la reunión dio para poco más. Se ha abierto un periodo de consultas a nivel europeo, que durará hasta finales de junio, principios de julio, y bueno, lo que vamos a hacer es acompasar los ritmos. Ya le planteamos a la dirección de la empresa que no íbamos a tomar ninguna decisión a nivel nacional hasta que el Comité Europeo emitiera su dictamen, y bueno, eso es una cosa que aceptó la empresa. Eso no quita que vamos a seguir trabajando para que el impacto sea cero. Más rechazamos frontalmente esta reestructuración e intentar llegar a un acuerdo pues antes de verano.
¿Y sabe, por ejemplo, aquí en Getafe a qué puestos afectarían? ¿Se ha hablado de las personas que podrían estar afectadas?
Bueno, en concreto no se ha hablado todavía de personas. Lo que sí se ha hablado es los departamentos o las organizaciones que están afectadas. Entonces, estamos en una fase muy preliminar, muy preliminar. Es verdad que luego eso se va a ir desgranando poco a poco, Pero esto es una cosa que, independientemente de los departamentos afectados, o las zonas afectadas, o los centros afectados, es una cosa que queremos tratar a nivel nacional. Es una reestructuración que no nos creemos y que además creemos que hay alternativas opciones para paliarla y para dejarla a cero.
Porque trabajo hay y, de hecho, se siguen realizando horas extras, ¿no?
Sí, trabajo hay. Es verdad que ha bajado el trabajo la División de Defensa, pero es verdad que tenemos un convenio colectivo que, en el que hay disponibles herramientas para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Tenemos en la parte comercial, también en la parte de defensa, hay algunos programas que están en auge, y yo creo que con el movimiento, traspaso de personas, cambio entre divisiones, cambio entre países, yo creo que se puede absorber esta reestructuración.
¿Qué tipo de trabajo está realizando ahora en Getafe?
Bueno, aquí hay varias divisiones y varios negocios, ¿no? Está la parte comercial de Airbus, que es la parte civil. Está la parte de defensa, que tiene varias áreas de negocio, ¿no? Están los tanqueros, tenemos el A400M, el retrofit, el Eurofighter. O sea, hay varias áreas de negocio. Luego también tenemos la parte de helicópteros. Tenemos mucha ingeniería, bueno, hay distintas actividades que pueden compensar o paliar esta baja de carga de trabajo en uno de los programas importantes de esta compañía.
¿Cuántas personas ahora mismo hay en la actualidad en esta planta de Getafe y qué alega la empresa para esa reducción o esa reestructuración?
Bueno, ahora aquí en Getafe estamos más de 7.000 personas, ¿vale? Entre las tres divisiones, helicópteros, Airbus civil o Airbus operaciones y el área de defensa. Bueno, lo que alega es la bajada de carga de trabajo, la bajada de pedidos en el A400M, sobre todo, y bueno, la situación económica que está atravesando el área de defensa y espacio, ¿no?
El otro día escuchábamos, por ejemplo, a la alcaldesa de Getafe posicionarse a favor de los trabajadores. ¿Habéis recibido más apoyos políticos?
Sí, bueno, ahora todos los encuentros que estamos manteniendo con las administraciones locales, regionales, con el gobierno, bueno, todos son palabras de apoyo, ¿no? Bueno, eso se agradece, pero lo que sí pedimos a los gobiernos autonómicos, a todas las administraciones, es que se impliquen, porque aquí hay competencias que son a nivel regional y a nivel estatal, y luego además es que el gobierno del Estado tiene participaciones en esta empresa, ¿no? Lo que pedimos a todos esos agentes es que se impliquen en esta situación.
¿Y cómo está el ánimo entre los trabajadores? ¿Se van a empezar alguna serie de movilizaciones?
Bueno, los trabajadores están preocupados porque, bueno, han visto ya plasmado la afectación que tiene por plantas. Bueno, la gente, pues, al final te pregunta cómo va a ser esto, si va a haber despidos, si va a haber recolocaciones. Bueno, la gente está preocupada. Yo creo que hay que estar expectante. Nosotros lo que hemos acordado, además ayer a última hora, por unanimidad de todos los sindicatos, es seguir nuestra hoja de ruta. Vamos a ir incrementando las medidas de presión con la multinacional, vamos a hacer asambleas en los centros, vamos a hacer más concentraciones, vamos a llamar a la no colaboración de todos los trabajadores, a intentar no prolongar la jornada, lógicamente por la afectación que hay en los empleos, y lo que queremos es confluir en una gran manifestación en Madrid de todo el sector aeroespacial español, pues a finales de marzo.
Y además de la planta de Getafe, en Madrid hay otros centros.
Sí, además de la planta de Getafe tenemos el centro de Barajas, un centro importante, bastante grande, que también tiene una afectación importante en esta reestructuración. Es verdad que es un centro que estamos trasladando poquito a poco aquí a Getafe, pero es verdad que también están bastante preocupados, ¿no? Por lo que te digo, porque al final todo el mundo ve la afectación por plantas y eso ya genera más incertidumbre, ¿no? En Barajas, por ejemplo, la afectación es de 72 personas. Luego tenemos empresas subsidiarias que también se ven impactadas por esta reestructuración, como puede ser Crisa y como puede ser Casilla Solution, que bueno, que se han encontrado ahora mismo esta afectación de la reestructuración, ¿no?, en sus plantas.
Pues Carlos Bonavente, lo decíamos, Eli, es el presidente del comité de empresa y anuncian ya esa movilización que tendrá lugar en Madrid. Vendrá gente de todas las plantas de España a finales de este mes de marzo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto es todo lo que os podemos contar a esta hora desde esta sede de Airbus en Getafe.
Pues situación preocupante para los trabajadores de esta compañía, que ven cómo sus puestos de trabajo están en el aire. Esperemos que haya una solución para que todas estas personas puedan tener un futuro laboral inmediatamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, jornada 28 de la competición europea. En el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Villeurbanne. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. La Organización de Consumidores y Usuarios responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sugerencias, denuncias y cuestiones para consumir de forma responsable.
628-091-117.
Buenos Días Madrid y la OCU te ayudan a tomar decisiones para ser un consumidor informado.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Pues hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se
calles mal iluminadas por la noche, callejones solitarios, rincones en los barrios de las ciudades por los que da miedo caminar por la noche en soledad, sobre todo si eres mujer. El acoso callejero es una realidad que sufren especialmente las más jóvenes en todo el mundo y es el objeto del proyecto Safer City for Girls de la ONG Plan Internacional, con el que se lleva tiempo evaluando la seguridad para las chicas en muchos lugares del mundo, entre ellos 3 ciudades españolas, Sevilla, Barcelona y Madrid. Vamos a saludar ya a Lara Martínez, que es directora de Comunicación e Incidencia Política de Plan Internacional. Lara, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo funciona la web Safer Cities for Girls? ¿Qué tengo que hacer si quiero participar yo en este proyecto?
Se trata de una web en la que aparece un mapa. Entonces puedes dejar un punto sobre el mapa de la ciudad en la que vivas, Madrid, Sevilla o Barcelona, y después se te despliega un cuestionario para que puedas contar tu experiencia. Puede ser tanto positiva o negativa, y nosotros lo que buscamos es conocer las experiencias de las chicas entre 15 y 24 años para luego poder tomar medidas en las que se las tenga en cuenta. Se les pregunta, pues por ejemplo, en el caso pues del acoso, ¿no? Si, sí. Si fue en el transporte público, si van de camino a la escuela, bueno, a la universidad o al trabajo, si modificaron su conducta, qué hicieron, cómo se sintieron, y de ahí, bueno, pues poder detectar qué podemos hacer y qué soluciones se pueden encontrar de manera conjunta. Nosotros hicimos ya un proyecto piloto en Madrid hace 2 años y en base a este proyecto piloto, bueno, pues vimos que las chicas modificaban su comportamiento para protegerse, que solo un 10% denunciaba el acoso callejero y que se sentían, digamos, de alguna forma que no se estaba respondiendo adecuadamente a esta problemática y bueno, que había un problema que debíamos resolver.
Cuando hablamos, Lara, de acoso callejero, ¿hablamos de acoso verbal o hay también casos de agresiones sexuales?
Ambas. Hablamos tanto de acoso verbal como de acoso físico. Es cierto que una gran parte de las denuncias eran de acoso verbal, pero sí había denuncias en el caso del proyecto piloto de acoso físico. Y en los testimonios que estamos recogiendo ahora desde que hemos lanzado la aplicación, sí que hablan varios de, pues un chico me increpó, me siguió insultando porque le dije que dejara de mirarme y me persiguió al bajar del metro, me amenazó. Es decir, vemos diferentes escenas e historias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que en muchos casos es violencia verbal.
Uh-huh. Lara, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Y no existe el peligro de crear psicosis, es decir, si aparece en ese mapa, que es el objetivo que perseguís, hacer ese mapa de la seguridad para las mujeres, sobre todo para las más jóvenes, si aparece una calle determinada, ¿no la estaremos estigmatizando o hace falta que haya más de una mujer que denuncie acoso en un determinado lugar para que aparezca?
Muchas gracias por la pregunta, porque justamente nosotros lo que no queremos es estigmatizar las zonas.
Claro.
Lo decimos mucho, porque además tenemos los resultados del proyecto en diferentes ciudades de todo el mundo. El acoso callejero es un problema global. Y lo que vemos es que en una misma calle puede haber un punto positivo y un punto negativo. No depende de la luz, ni de cómo fueras vestida, ni de... No, el informe viene, o los datos, un poco del proyecto piloto vinieron a corroborar esto, pero queremos estar seguros. Y como vamos a trabajarlo con las instituciones, también nos interesa ver qué experiencias tienen las chicas y si pueden tener en cuenta a la hora del urbanismo y la planificación de las ciudades. Pero nuestro objetivo no es estigmatizar las zonas, porque además por los proyectos que ya realizamos se ha demostrado que no, que se trata de un problema global y que no depende de una calle u otra.
Has mencionado las instituciones. Claro, yo pensando en este proyecto, que me parece interesantísimo, también creo que sería muy necesario que ese plano que finalmente marque esas zonas que son conflictivas o que es mejor que evitemos, pues que llegue a manos de la policía. Ya me dices que tenéis previsto algún tipo de colaboración, no sé, con ayuntamientos, con Ministerio de Interior, con policía.
Sí, bueno, el proyecto que está financiado por la Comisión Europea ha sido recibido ha tenido muy buena acogida en las instituciones, en el Ayuntamiento de Madrid, de Sevilla y de Barcelona, con quienes nos pusimos en contacto para presentárselo y con quienes está planeado que en las siguientes fases del proyecto podamos colaborar. Nosotros queremos, el proyecto incluye realizar talleres, mesas de debate, de participación con los diferentes actores que intervienen en la seguridad de la ciudad y en el diseño de una ciudad segura para las chicas. Entonces, ahí entra tanto, digamos, lo que es el ayuntamiento a nivel institucional, alcaldía, concejal de igualdad, concejal de urbanismo. También entran otros actores como son el servicio de transportes, todos los servicios vinculados a la seguridad. Y está previsto poder realizar talleres en los que las chicas y los chicos, también los chicos, puedan participar, puedan contar sus experiencias y al final, después de 2 años de proyecto, se realice una guía de recomendaciones para las ciudades. Y esa guía de recomendaciones incluya los datos del informe, de cuáles son los datos, qué ocurre, cuáles son las experiencias, si se denuncia o no se denuncia, y después todo lo que venga de los talleres y de los grupos de debate que se creen, teniendo en cuenta tanto cuáles son las aportaciones de las instituciones como las aportaciones de las chicas, porque para nosotros es muy importante que las chicas sean escuchadas y que puedan participar de las decisiones que les afectan.
No te voy a preguntar datos concretos, porque me imagino que esto lo guardéis para el informe, pero así un poco en términos generales. Lara, ¿Madrid es una ciudad segura para las mujeres?
Siempre decimos que Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo. Y que, sin embargo, lo que vemos por las experiencias de las chicas es que no existe una percepción real de lo que viven las chicas con el acoso. La sociedad en general y el sistema legal en particular no se ha estado poniendo en su piel. Y entonces no se comprende, por ejemplo, que tanto el piropo como el insulto que reciben a veces en la calle es algo que no han pedido recibir. Y por otro lado, que ellas sienten miedo, que este acoso verbal conlleva permanentemente a que pudiera haber una escalada de violencia o de situación incómoda, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso les hace tener miedo, eso les hace modificar sus conductas, se sienten inseguras y entonces pierden sus derechos. Y los están perdiendo, su derecho a moverse libremente o a poder, y lo están perdiendo por una discriminación por género. Uh-huh. Y esto es lo que ellas nos están contando y lo que estamos viendo.
Pues Lara, ya te dimos, estuvimos con vosotros cuando presentasteis el proyecto piloto, nos parece una iniciativa muy interesante que deberían llevar a cabo todas las ciudades, porque es verdad que cada vez las mujeres viajamos más solas, visitamos, el mundo ya no tiene distancias, visitamos lugares muy remotos, en algunos ya sabemos que tenemos que ir con precaución, pero en otros a lo mejor no, y por eso es interesantísimo tener ese mapa para que sepamos, luego hacemos lo que queramos, pero por lo menos para que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar si pasamos por determinados lugares a determinadas horas. Así que enhorabuena, Lara, y estaremos muy atentos a ese mapa que se está elaborando con esos puntos conflictivos de momento en tres ciudades españolas, en Barcelona, en Sevilla y en Madrid. Y también se va a realizar este estudio, corrígeme si me equivoco, Lara, en Bruselas, en Amberes y en Charleroi, en Bélgica.
Sí, el proyecto es muy interesante porque se va a realizar paralelamente en tres ciudades españolas y tres ciudades belgas, y los jóvenes españoles, los y las jóvenes españoles, se van a reunir también con los chicos y chicas belgas que participan en el proyecto para intercambiar y debatir sobre esta problemática. Entonces, los datos desagregados por género y edad van a ser muy útiles porque es con lo que nos vamos a ir a hacer este encuentro de más de 500 jóvenes en Bruselas, y pues para promover la participación de las chicas y de ahí poder crear sensibilización a la sociedad.
Lara Martínez, directora de Comunicación e Incidencia Política de Plan Internacional, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go.
10:33 de la mañana, yo creo que lleva siendo hora de que Clara Esteban nos diga que hemos colgado hoy en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, que supongo que ya estará en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Muy buenas, Clara.
Muy buenas, Eli. Ya está votando todo el mundo en Buenos Días OM. Solamente hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter y en nuestro tuit fijado, optar por un sí o un no. De forma totalmente anónima, también nos pueden dejar sus comentarios aquellas personas que quieran. Y hoy una cuestión pues que viene un poquito al hilo de la entrevista tan interesante que estabas haciendo hace un momento, y es que se ha abierto una recogida de firmas para cambiar el nombre de un colegio después de que el tenor Plácido Domingo admitiese toda responsabilidad en los casos de abuso sexual de los que ha sido acusado. Es un colegio al que recientemente se le puso este nombre, Plácido Domingo. Y hay una iniciativa de los vecinos, quizá no todos, pero sí un buen número de vecinos y también de padres y madres del propio colegio, de recogida de firmas instando al gobierno regional a que cambie este nombre por otro que piden que sea consensuado por Arganzuela, que es el lugar donde está ubicado este colegio, y que a poder ser sea el de una mujer ilustre, puesto que no hay ningún colegio en la zona que lleve nombre de mujer.
Pues muy mal.
Ni uno solo. Bueno, también Más Madrid se ha unido a esta petición, la petición de vecinos y vecinas.
Claro, aquí hay dos posturas enfrentadas. Quienes están recogiendo firmas precisamente porque consideran que un lugar que además es depende del erario público.
Eso
y
es.
Además es un lugar donde los más jóvenes van a educarse. Mejor que no se llame Plácido Domingo, y hay quien dice, oye, no confundamos los churros con las merinas.
Sí, o sea, aquello de separar el artista.
Exactamente, como artista es un crack y por lo tanto el colegio lleva el nombre del tenor, no de la persona.
Eso es, bueno, pues esto genera cierta controversia. Y por eso nosotros pues hemos querido trasladar la pregunta a nuestros oyentes a través de Buenos Días OM. Está la encuesta ya lanzada.
Bien, sí.
Y no voy a decir cuál de las dos opciones va ganando. Quien quiera saberlo y quien quiera opinar, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, pues muchas gracias, Clara. Luego a las 12:30 contamos el resultado. Ten cuidado al bajarte de la silla, no te caigas.
No, he traído la escalera.
Le estarán viendo por el streaming y ha cogido la silla del palo gallinero, que le llamamos aquí, que es una silla que está a tope y tiene la palanquilla así como que no baja. Te vas a caer un día de la silla.
Me toca con frecuencia esta silla, pero ya voy aprendiendo yo a lanzarme al vacío.
Estás a modo taburete, ¿vale? O sea, que nada, estupendo.
Voy a pedir un cóctel.
Hasta luego, Clara.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, señoras y señores oyentes.
Bueno, aquí venimos dispuestos a todo. A hablar todo. Del agua, del riego, sobre todo en nuestros jardines. A hablar de los trabajos de jardinería
de
macetería, porque oye, no todo el mundo tiene un jardín.
O a lo pero mejor yo solo tiene la planta de perejil, pues
exactamente,
también.
Pero quien más o quien menos tiene su macetita. ¿Qué trabajos
y
tenemos
si no,
que
debería
hacer
de
el
tenerla,
mes?
Que, claro que favorece sí. Y aporta
efectivamente.
Muchas cosas.
Y luego tenemos un montón de consultas de oyentes, o sea que...
Eso es bueno, vamos a intentar solucionarlo.
Vamos a intentar distribuir el tiempo de manera que todo el mundo se quede contenta. Vamos con el tema del agua, porque es verdad... que estamos teniendo un invierno muy, muy seco.
Sí.
No sé cómo viene el mes de marzo. De momento, bueno, alguna gotilla ha caído, pero, poca cosa. ¿Cómo debemos regar? ¿Cómo nos tenemos que fijar en el no sé si en Madrid hay muchos tipos de agua o no, o como vienen todas del canal de Isabel II, es un agua estupenda.
Tenemos,
es
vamos
un agua
a,
que
vamos
no tiene demasiada cal y sí, que está muy bien. Pero ¿qué tipos de agua vienen bien a unos...
plantas y a otros.
Claro, a unos ejemplares y a otros.
Bueno, vamos a pasar por lo básico, por lo cercano, por nuestro tiesto de casa, que a lo mejor solo tenemos un tiesto. ¿Cómo debemos regar? Pues debemos regar siempre por el perímetro exterior, estamos hablando de macetas, tanto interior como exterior. Nunca...
echarle jarro de agua por encima a la planta.
Bueno, a veces, si esa planta es de clima tropical, si la metemos a veces en la ducha y la pulverizamos con agua tibia. Pero cuando regamos su sustrato, su tierra, no metemos la jardinera o la jarra pegada al tronco o a los tronquitos, sino en el perímetro exterior, que ella irá cogiendo el agua. Y si el agua es reposada, mucho mejor. El reposada decimos que tenga más de 2 días en el recipiente y no apurar ese recipiente.
Para que no tenga cloro.
Exactamente, porque los minerales que tengas aproveche mejor los sanos y no los más insanos, aunque sea potable, pero le gusta mucho más. Tenemos un defecto usar el agua solamente para una vez, que ahora lo explicaremos. ¿Cuándo debemos de regar esa planta? Unas quieren más agua que otras, porque a veces encargamos las plantas en verano a un vecino, a un amigo, a un familiar. Oye, rígame los tiestos que me voy. Y las riega todas por igual. Entonces, no. Unas querrán más humedad, otras menos. Eso lo va a demandar el sustrato. Si está en tiesto, la tierra la que tenga, pues que antes de que se llegue a secar, a cuartear, sobre todo la tierra, que se contraiga y se separe del tiesto, pues hay que humedecerla, ¿no? Siempre, pues un sensor es ver el sustrato arriba o meter el dedito, que no pasa nada. Que no nos gusta, pues metemos un palito, una varilla, y vemos que salga húmedo, pues bien. Pero si no, humedecemos. Y por eso he dicho que cuándo, cómo, ya lo hemos explicado. Y también decir que las plantas de hoja ancha, el ficus elástica, el ese de hoja grandota, la costilla de Adán, quieren más humedad que las de hoja pequeña.
Eso está claro, porque al ser la hoja más grande, evapora más.
Luego también hay unas excepciones. Dice, el ficus benjamina quiere mucha humedad. No, es que tengo un bambú. Claro, el bambú quiere tengo
quiere
una planta,
agua.
Una planta acuática. Bueno, pues son diferencias. Pero por lo regla general, eso es lo básico.
¿Cuándo hay que regar por inmersión? Porque yo he tenido alguna plantita que me han dicho, no le tires el agua por encima.
Sí.
Sumérgela un poquito en agua, que chupe. Exacto. Y luego la sacas.
Exacto, hasta el borde del tiesto sin sobrepasar, porque si no empezaría a flotar la planta y se generaría...
Se nos sale la tierra.
Bien, las azaleas que van en tiesto de barro, les gusta esa inmersión porque están fresquitas, quieren ese frescor de su sustrato, de su raíz. Los bonsáis, que también lo hacemos una vez a la semana, los sumergimos hasta casi el borde. Entonces les gusta que los sumerjamos. Los demás no, en general, porque tendrían un estrés hídrico. ¿Qué significa? Pues que no pueden evaporar o expulsar todo ese sobrante de agua y generaría problemas en su sistema radicular, en sus raíces, se manifestaría en las hojas, como la buena consulta que ahora veremos más adelante. O sea, que paciencia. Vamos a ir entendiendo nuestras plantas. Según el clima que tengamos en casa, si es muy seco, pulverizamos muy a menudo con agua también reposada, porque la sequedad de la calefacción, del clima, de las luces, no le beneficia, no les gusta, y a veces tenemos que hacer eso. Si no pesa mucho la planta, la podemos transportar, la llevamos a la ducha, a la bañera, y la pulverizamos una vez a la semana, la dejamos escurrir, la llevamos otra vez a su lugar habitual, y con eso en principio debería de funcionar.
¿Hay horas mejores para regar o esto va a depender también de la estación del año?
Depende de la estación del año, exacto. Por ejemplo, si estamos en verano, hay que regar de noche, porque de día el agua se calienta y se pueden cocer, entre comillas, las plantas que reguemos. En invierno, cuando el clima es frío, cuando baja de 6 grados aproximadamente, si regamos de noche, podemos generar la aparición de enfermedades cristogámicas en una serie de hongos que aparecen pues con ese frío y con ese agua, ¿no? Proliferan esos hongos que la planta no puede defenderse y luego se manifiestan de distintas maneras. Entonces, en otoño e invierno regamos en horas centrales del día y en verano siempre regamos por la noche, ¿no? Si es muy seco, como es el mes de julio en Madrid, hacemos 2 riegos en el jardín de madrugada y en las horas nocturnas, y con eso en principio es suficiente. Y luego decir varias cosas. Aprovechamos muy mal el agua. Tenemos un gran defecto, usamos el agua solo para una vez. Y es un error. O sea, decimos, ¿hacemos edificios inteligentes? No son inteligentes. Ahora estamos haciendo una quinta torre, no sé qué. Eso tiene un problema muy grave. ¿Qué energía necesitamos para subir ese agua hasta esas plantas? Una barbaridad. ¿De dónde sacas esa energía? ¿Y qué energía necesitas para bajarla? No puedes darle al grifo y que caiga de golpe. Y luego, esas enormes torres, que pueden ser muy simbólicas, cortan el flujo de corrientes de viento. El viento transporta semillas, esas semillas luego generan la aparición de un árbol, genera un microclima, vienen insectos, vienen aves, en fin, genera aumento de la temperatura. Y eso a lo mejor puede tener un caché, pero también tiene unas consecuencias. Entonces no usamos bien el agua. Por ejemplo, si se considera que en el mundo cada individuo, como media, utiliza como 1.800 litros de agua día por persona, contabilizando los riegos y demás, en España usamos 3.280 litros.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad, una barbaridad. Y yo aquí he de criticar al Ministerio de Industria, y si quieren llamar, que llamen, porque nos obliga a las instalaciones de las viviendas que subamos con la tubería, plum, casi hasta el techo, a unas llaves que están encima de una puerta. Desde esa llave bajan las tuberías al lavabo, al bidé, al inodoro, uh-huh, a la ducha. Y ese recorrido, y además obliga a que la sección, el diámetro de la tubería del agua fría como la del agua caliente sea la misma. Error, señores de industria. Si usted disminuye el diámetro de la tubería del agua caliente, aumentará la velocidad del agua y cuando abra usted el grifo del agua caliente saldrá de forma más inmediata. Porque yo tengo que llenar un cubo de 12 o 15 litros de agua fría hasta que sale caliente. Vale, ese agua la aprovecho. Pero ¿por qué tengo que hacer eso?
Cuando la aprovechas tú, pero con la ducha pasa, claro, por la mañana. Es que claro, hay que abrir la ducha, claro, marcharte a tomarte un café y cuando vuelves.
Y ese agua empieza a estar templada. Es potable. Y no. Entonces, el Ministerio de Industria, grave error. Y grave error en no imponer a las promotoras y constructoras que en este país se han sacado mucho dinero, que me parece muy bien, a que hubiesen reutilizado en los edificios nuevos ese agua que usamos de lavarnos los dientes de la lavadora, de la ducha, que se puede reciclar y puede servir o para la cisterna o bien decantada y depurada para los jardines que tenga esa comunidad. O sea, muy mal aquí el Ministerio de Industria, una cruz bastante grande. Y decir que, como decía Kofi Annan, que debemos de tener, hacer la revolución del agua, la revolución del planeta azul, que decirse, pues vamos a que el agua no sea un conflicto, sino que sea una unión entre pueblos, porque hay muchos países, hay cuencas de ríos que pasan por varios países y generan conflictos. Por ejemplo, un ejemplo, Turquía utiliza el agua con Irán para que le baje el petróleo si a cambio le da el agua. Otros amenazan con dinamitar si haces una presa porque les corta el flujo. Y que decirse, vamos a ser más coherentes y a no derrochar ese agua, ¿no?
Bueno, pues una vez echado el rapapolvo...
Sí, hay más cosas, pero me contengo, claro.
Bueno,
te puedo decir, digamos que está tan mal el agua, 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua. Y otros 1.200 tienen acceso al agua de mala calidad. Quiere decir que cada 5 segundos muere una persona como consecuencia del agua.
Sí, aquí el problema no es la cantidad de agua, porque la cantidad de agua, claro, es siempre la misma. Sí. O sea, el planeta tiene una cantidad de agua que... o está en el mar, o se evapora y va, claro, a las nubes, o vuelve a caer, claro, y está en el subsuelo. Aquí el problema es la calidad y el reparto del agua.
Exactamente, hay que tener esa conciencia que no la tenemos. Desde hace 50 años se ha duplicado la población en el planeta, pero se ha triplicado el consumo de agua por el nivel de vida, por la calidad. Vamos a corregir esos datos.
Sobre todo porque mucha de ese agua que consumimos...
¿La tiramos?
Luego la tiramos, está contaminada, hay que depurarla. Ese, claro, tipo de cosas, porque la cantidad de agua, ya digo, que es exacta. El agua que bebemos es la misma que existía en la época del antiguo Egipto. En la misma.
El ciclo de la vida.
A saber quién habrá bebido el mismo agua que estamos bebiendo. Todo esto son... cuestiones de las que podemos hacer un programa de radio al completo. Bueno, vamos a... me quedaba solamente una duda con el tema del riego. Pedro, si nos vamos ya a una terraza grande, a un patio o a un jardín, ¿qué es mejor? ¿Regar a mano, regar con aspersor o
vamos
con goteo?
El goteo ahorra muchísima agua. Si el goteo está muy bien calibrado, porque ya hay goteos muy buenos, es decir, que los israelitas promovieron este río porque tenían escasez de agua, luego lo patentaron los americanos y los australianos, pero el goteo cada vez está mejor estudiado y compensado, son regulables, son compensantes si hay mucho tramo. Mejor el goteo.
Mejor el goteo.
Porque desaprovechamos menos agua y la planta lo va a agradecer mejor. Tiene el agua, la dosis idónea, no tiene un excedente, porque por inundación, que es un error, pues todo ese excedente el agua, la planta no la puede eliminar. Entonces, o puede generar problemas o también estamos desaprovechando y tirando el agua.
Bueno, estamos el día 4 de marzo, acabamos de estrenar mes.
Perfecto.
Nos tienen que poner tareas para
muchas
este mes.
Muchas tareas. Aquellos que tengan
la suerte... de marzo hay que ponerse las pilas.
Sí, claro. Bueno, todos los meses tienen su ciclo para prepararnos para la primavera, el verano o para otra época del año. Pero, por ejemplo, en el jardín. Vamos a pasar por el jardín. Bueno, pues si tenemos ya césped, tenemos esa suerte y no le hemos dado un corte, es bueno que le demos un corte. Si está muy comprimido el suelo, lo escarificamos, que es pasar una máquina que aire al suelo y que extrae las raíces muertas. Lo abonamos con mantillo en principio. Si no, si lo hemos abonado con mantillo hace 2 años, lo abonamos con un abono mineral. Pero el mantillo le va a favorecer para que salgan nuevos estolones y tenga un verdor nuevo. Y eso está bien. Si no hemos terminado de plantar los frutales, es buen momento de ir ya acabando de plantarlos. Si tenemos un seto de coníferas, darle ese corte definitivo para que salgan brotes nuevos de cara a la primavera. Y eso en líneas generales. Si tenemos una planta en casa y no la hemos trasplantado porque se nos ha pasado el invierno, que es una época de reposo de la mayoría de las plantas, pues todavía estamos a tiempo de trasplantarla, que lo demanda por el tiesto, porque está más marchita, es buen momento de hacer eso. Si queremos plantar cosas nuevas, por ejemplo las zanahorias, si tenemos huerto, es buen momento, algunas lechugas, los rábanos es buen momento, los grosellos si no los hemos puesto también. También es buen momento de hacerlo, así que muchas verduras todavía podemos plantarlas y aprovechar, si tenemos espacio, a experimentar, que está muy bien y que de eso también nos enseña. Y si no, preguntamos, que no pasa nada por preguntar.
Bueno, es época de hacer semilleros. ¿Podemos dedicar la próxima semana a explicar cómo se hace un semillero?
Exacto, que ya es buen momento de hacer semillero, tanto de plantas de flor como de plantas para la alimentación.
Muy bien, bueno, pues hay cantidad de
sí,
consultas.
Eso es bueno, y vamos a intentar
llegando al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es, que está a disposición de cualquiera que quiera hacer una pregunta a Pedro. Está funcionando las 24 horas del día durante toda la semana. Que de pronto surge una duda un lunes, un domingo por la noche,
pues
lo mandáis por el correo electrónico conbuenaplantaom@ondamadrid.es y luego los miércoles Pedro contesta. Por ejemplo, María te pregunta, dice, cada vez que llega esta temporada, más o menos, me compro unos jacintos porque me encantan.
Sí.
Vienen en una macetita muy pequeña y se ve como el bulbo y las ramas verdes de las que salen luego las flores. Uh-huh. Cuando se abren son una maravilla. Cuando ya se mueren al final, siempre acabo dejando el bulbo por ahí tirado. Nunca me he planteado si de ahí podría salir o no un jacinto la temporada siguiente. ¿Qué tendría que hacer para conseguirlo?
Sí, si no le ha generado retoños, pequeños jacintos al lado del bulbo cuando los saquemos de la tierra, no pasa nada. Ese jacinto, una vez limpio de la tierra, limpiado con una brocha o con la mano mismamente, lo envolvemos en un papel de periódico o en un papel de aluminio, que también vale, y lo guardamos generalmente pues en una cajita, en un lugar seco. Una cajita deshecha de zapatos está bien, una caja de esas del vino que te han regalado,
sí,
y que no has tirado también viene bien, es un sitio seco y cómodo, y para la temporada siguiente lo vuelves a plantar con ese criterio que tú ya te sabes muy
dice
bien.
Dice María que se le queda el bulbo siempre como muy seco.
No, se claro, ha gastado toda la energía en producir esa flor y generar esas hojitas y ahora se queda un poco como arrugado. No le va a pasar nada, o sea, se envejecería si lo dejamos en la tierra porque va a seguir gastando energía y va a demandar que la... Pero si le invernizas, o sea, que decís, si le guardas en ese papel de periódico, en ese papel que te hemos dicho también de aluminio, estaría bien. No gasta energía y conserva su poder de germinación para el año siguiente.
Bueno, tenemos una comunicación que nos manda Erwin.
Sí.
No sé exactamente de dónde.
Bueno,
te lo digo porque al leerlo...
Vamos a intentarlo.
Bueno, dice, hola, buenos días. Tengo una areca bambú que compré hace poco y estaba preciosa. Uh-huh. El problema es que encuentro ramitas secas de la planta y si quiero sacarla se sale de gajo, que no sé exactamente lo que es.
Sí.
La tengo en interior y tiene luz. Le humedezco las hojitas y vigilo la tierra. Se me han muerto varias ramas y no quiero que la planta se me muera. He perdido muchas últimamente. Acá, por eso te lo decía, acá hace mucho calor y las riego una vez a la semana. Si veo que tiene la tierra muy seca, la riego de nuevo. ¿Cuál
bueno,
es el problema que
si
tiene
hace,
Erwin
si es,
con
bueno,
su areca bambú, que no sé lo que es?
Es parecido a una crentia. Es parecido así, general.
Lo dice como si yo, vamos, supiera
sí,
exactamente de lo que
hablas. Sí, la crentia es una palmera que la ves mucho en lugares muy conocidos. Pero decir que si tiene mucha alta temperatura, tiene que darle un poquito de fresco, porque a lo mejor esa alta temperatura le impide a la planta desarrollarse bien. Genera ese brote nuevo, pero se fatiga y no puede desarrollar. O sea, se está asfixiando en ese sentido. Bien, si disminuimos el riego del sustrato y aumentamos la humedad exterior, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en principio, si la tienen tiesto o en jardinera, ponemos un recipiente de cristal, si queremos, con agua en ese, encima de ese sustrato y pulverizamos, si podemos, a diario, con agua también, si puede ser reposada, mejor. Y disminuimos el riego del sustrato porque va a querer más humedad ambiente que de raíz. Y con eso, y vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle un poquito de nitrógeno para favorecer el crecimiento, o sea, para consolidar esos brotes que salen, para que se un poquito, ligeramente en el agua lo podemos poner, es un abono universal, con eso le va a ir bien. Y despacito, paciencia, no tengamos prisa porque la planta se va a acomodar e irá cambiando su actitud.
Bueno, tenemos algunos oyentes que son auténticos expertos. Modesto dice, ¿cuándo podemos injertar las cornicabras para los pistachos?
Bien, cornicabra, un arbusto muy mediterráneo. Pues ya, porque estará con brote seguramente, depende de qué zona nos lo pregunto o la tenga o la tenga ubicada, pero sí, porque ya habrá manifestado los brotes y es buen momento porque la savia comienza, todavía no con toda velocidad, pero sí comienza a moverse y es momento y seleccionamos mejor la rama donde la queremos injertar o el injerto que le queremos implantar. Y bueno, siempre hacer más de uno, hacer dos o tres por si alguno nos falla. Utilizar la cinta de injerto, que es una cinta vegetal que favorece que ese injerto agarre y con eso en principio es suficiente.
Javier, buenas tardes, dice, porque ha debido mandar el correo
bueno,
por la tarde.
Pues buenas tardes, Javier.
Tengo un níspero que lo planté como 6 o 7 años. En todo este tiempo nunca ha salido flor y por lo tanto no ha dado fruto. ¿A qué se debe?
Bueno, no sabemos en qué lugar lo tiene puesto, si lo tiene en un tiesto, si lo tiene en suelo, si le da la luz, si compite con otras plantas. Nos podrían mandar una foto y hubiésemos ayudado mejor, pero vamos a hacer lo siguiente. Si está en tiesto o está en tierra, vamos a remover esa tierra y a enriquecerla. ¿Con qué? Pues con mantillo, en principio es suficiente. Pero con ese mantillo vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar un abono rico en potasio para que favorezca la floración ahora en primavera. Si tiene demasiadas ramas que se entrecruzan o está demasiado denso, podemos clarearlo, que decirse, entresacar alguna de esas ramas interiores para que le entre más la luz y las flores que vaya a producir les dé más el sol. Quiere un poquito de sol porque si no las flores no van a cuajar.
Vale.
Pues, pero que no se olvide el potasio, remover la tierra.
Javier, potasio y sol. María dice, mi planta favorita siempre ha sido el jazmín por su olor, pero nunca consigo que sus flores huelan. Tengo varios jazmines en Murcia que desprenden mucho olor, pero los que planto en Madrid no huelen.
Claro, es que no es el clima. El jazmín de Murcia, aunque cada vez aquí hiela menos, aquí utilizamos el jazmín de invierno, que es el Rhinospernum jazminoides. Es un jazmín de invierno que se encuentra fácilmente, que es barato, que florece en abril, mayo, junio, que huele casi tan fuerte, tan potente como ese que tiene en Murcia, que su hoja es perenne y que tiene hoja todo el año y que es muy duro, casi no tiene enfermedades, prácticamente no las tiene, sobre todo las plantas esas de olor, repele muchos insectos. Y yo le diría que probara con este, con el Rhinospernum jazminoide, que el jazmín de invierno, que le va a ir mejor que el murciano, que es
el murciano que lo deje en Murcia.
Clima más mediterráneo.
Vale, Marta. Dice, he plantado una hiedra en mi balcón, pero no consigo que esté frondosa. La quiero para que me proteja y me oculte de mi vecino y no hay manera. Sí. ¿Qué hago? Voy por el segundo verano.
Bueno, vamos a ver. No sé si tiene un recipiente suficientemente grande porque la hiedra quiere espacio y, claro, para que pueda desarrollar. Yo le diría una cosa. Si tiene una jardinera importante, que esa tierra esté rica, que esté muy favorecida para que la planta pueda desarrollar rápidamente. Pero como apoyo, porque la hiedra es lenta, aunque compremos una hiedra grande, como apoyo para la intimidad, puede plantar delante de esa hiedra, en ese espacio que a lo mejor le queda, una capuchina, una o dos capuchinas.
Una capuchina.
Sí, crece muy deprisa y oculta las vistas no deseadas.
Perfecto, a ver si me da tiempo a otra más. Elena dice, tengo 4 cactus en mi habitación y se me han muerto 2. Intento ponerlos al sol, pero me da la sensación de que se secan. ¿Es bueno ponerlas al sol después de regarlas?
Bueno, a lo mejor es que está excediéndose de agua, pero sí es bueno ponerlas al sol. El cactus es de planta, o sea, de lugar muy soleado, pero a lo mejor está teniendo problemas de temperatura dentro de casa. Si está demasiado alta, tampoco está cómoda, pero bueno, que facilite, que la ponga cerca de una ventana, más que cerca de un radiador, cerca de una ventana. Hombre, si hay un radiador debajo de la ventana, pues a lo mejor no, pero ya, que intente cambiarlo de sitio.
Un momento, y hasta aquí las consultas. Así. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Qué nervios, que nos llevamos el bote la semana pasada. Con
es
el
verdad,
Ciprés.
Es verdad. Vamos con la adivinanza de Pedro, que va a responder, como siempre, Sergio Martín Romo.
No, pues somos pareja.
Bueno.
Me confuso. Es que,
vale, venga, a ver.
A ver,
venga, largo de crin, corto de cintura, muchos aposentos y puerta ninguna.
Cornicabra.
Ya.
Has perdido
dicho,
todo lo que
plata no es. No.
Te lo digo, a ver, repítenos y pensamos.
Pero muy rápido.
Venga, venga. Largo de crin, corto de cintura, muchos aposentos y puerta ninguna. Te lo digo de otra forma, mira.
Luego,
es una torre muy alta que no tiene ni cal ni canto, tiene cuartito sin cuento y de aquí allá
la colmena
mueve el viento.
No sé. Dímelo.
El bambú.
Venga, hasta ahí. Llegan las noticias. Hasta luego.